Si seguimos en los temas políticos, hay uno que también la semana pasada ha estado en el tapete, que tiene que ver con ecos de la marcha del otro viernes en la Ciudad Vieja y sus derivaciones violentas. Me refiero al papel que están jugando en la oposición al gobierno del Encuentro Progresista estos grupos, pequeños grupos, que, y aquí estamos en el problema, ¿cómo definirlos, cómo caracterizarlos? Grupos ultras, grupos de ultra izquierda, muchos de ellos ajenos al Frente Amplio.
Ultra quiere decir más allá de,
pero que en algunas de sus posiciones coordinan y coinciden con algunos grupos radicales, muy radicales, del propio Frente Amplio.
He visto esa distinción, ¿no? Radicales entonces son los del Frente Amplio que están más a la izquierda, ultras son los que están más allá, fuera del Frente Amplio.
A ver, usted es el politólogo acá, ayúdeme.
No,
este corte, digamos.
Pero no conozco una terminología precisa. Lo que yo sí sé es que en mi época, para decir esas cosas, mi época es esta época. Cuando yo era más joven, ultras eran algunos que hoy están en el gobierno y que lucen muy moderados, como los tupamaros, como simpatizantes de los tupamaros. No son ultras de ninguna manera los comunistas, los socialistas y los grupos más moderados del Frente Amplio.
Partidos, cuadros y más.
Exactamente.
Pero interesante el análisis de Oscar Botinelli ayer en El Observador a propósito de estas cuestiones.
De todos modos, a mí me parece interesante la terminología y me parece en todo caso bueno intentar hacer una distinción entre grupos como el 26 de marzo, la corriente izquierda, básicamente creo que son estos dos, que pertenecen al Frente Amplio, que tienen una actitud disidente casi frontal, con grupos que no son...
¿La izquierda está dentro del Frente todavía?
Bueno, ¿sí? Creo que sí, creo que sí.
No, el que no está dentro del Frente Amplio es Avalza, no está dentro del Frente Amplio ni dentro
de la corriente izquierda. Porque debe ser reformista según su punto de vista. Y ultra por decir... fuera del Frente Amplio, pero ahí bueno hay de todo un poco, porque hay partidos políticos como en el caso del PT, que es un partido muy pequeño, pero que es un partido que tiene muchos años, que tiene una ideología definida, y grupos que uno no sabe bien qué son, como el Carajo, que yo lo conocí hace poco esa denominación, no sé si es un grupo con vocación permanente, si es un grupo coyuntural, o la Plenaria Memoria y Justicia, que no es un grupo estrictamente político, sino que parece como un grupo reivindicativo, fundamentalmente en materia de derechos humanos, aunque se sube a cualquier carro porque la ecología, contra el imperialismo, el capitalismo...
Yo creo que hay que ver esto de perspectiva, ¿no? En este programa.
Ya que estamos.
Históricamente, la izquierda, igual que las religiones, tendió a la fragmentación por radicalizar su visión. O sea, cada uno que radicalizaba su visión sobre si el padre era la misma esencia que el hijo, terminaba en la herejía arriana, ¿no? Es decir, cada uno podría ir dividiendo, y la historia lo demuestra, de acuerdo a una verdad innegociable, sucesión. La tradición de la izquierda ha sido esa durante muchísimas décadas en el mundo. O sea, yo poseo una verdad innegociable que se llama trotskismo, trotskismo-posadismo, lo que fuera, y eso hace que, como esa verdad es innegociable, yo no puedo tener trato, sino enfrentamiento con todos los que están en posiciones aparentemente similares. Esa ha sido la historia de la izquierda, salvo por dos circunstancias. Cuando el Partido Comunista tradicionalmente lideró los frentes populares en la década del 30 en Europa, pero también en América, y en la década del 70 con la Unidad Popular y el Frente Amplio. El Frente Amplio, en ese sentido, y hay que reconocer con una peculiaridad uruguaya, logró el milagro de ir día tras día, año tras año, atemperando ese carácter de la izquierda, hasta transformarse en un partido tradicional donde, al igual que en los partidos tradicionales, aún aquellas diferencias más profundas se dirimen al interior de la organización. Lo que aparece ahora es que el Frente Amplio, por primera vez, cambia su motivo de vida. El motivo de vida del Frente Amplio, el gran motor, ha sido, en principio, la oposición a la derecha, luego la oposición a la dictadura y luego el paulatino proceso hacia el poder. Ahora hay un cambio cualitativo y es razonable que aquellas tradiciones de izquierda que tienen concepciones innegociables del mundo y de la vida reaparezcan con fuerza y con virulencia. ¿Cómo va a ser la propia izquierda para poder atar esas dos moscas por el rabo? Es un desafío muy interesante que el Frente Amplio, la izquierda, debe transitar con prolijidad y los demás uruguayos debemos mirar con atención.
Sí, yo creo que ahí, ese tema a mí me interesa muchísimo, pero no quiero tampoco suponer que a todo el mundo le interesa con el grado de detalle que me interesa a mí desde hace años, pero, en fin, creo que de cualquier manera hay una diferencia muy importante entre estar dentro o fuera del Frente Amplio, primera cosa, ¿no? Hay un acto de voluntad política explícita muy distinto en aceptar la cooperación con otras fuerzas que dan un espectro mucho más amplio y decir esta cooperación es inviable, ¿no? Esto está en la base, bueno, yo qué sé, de problemas históricos de la izquierda, ¿no? Que entre otras cosas, quizá por tomar la opción equivocada, se facilitó hasta el surgimiento del nazismo en Alemania, ¿no? En cuanto a si ante determinadas situaciones hay que buscar una alianza amplia o hay que mantenerse en la intransigencia y en la dureza. Ahora,
entonces, hay una diferencia entre estar adentro y estar afuera, pero
hay una diferencia muy importante.
En marzo, hoy, por ejemplo, está lisa y llanamente reclamando la renuncia del ministro de Economía, Danilo Astori, y movilizando a esos efectos.
Sí.
Y bueno, ya ha coincidido en la demanda de liberación de estas cuatro personas detenidas y procesadas por sedición el otro viernes, considerando los presos políticos, es decir, tomando puntos de contacto en asuntos críticos con esas otras fuerzas extrafrentes.
Sí.
¿Esas posiciones son sostenibles dentro del frente?
Ah, yo creo que sí, porque acá lo que pasa es que hay varios ejes que hay que considerar.
Si la 14 y la 15, o sea, puede cumplir cualquier cosa.
Porque una cosa es la posición. La posición del 16 de marzo es una fuerza que tiene el tamaño que tiene, pero que tiene una cultura organizativa muy tradicional en la cantidad de cosas, como la tiene el PP afuera del frente. Bueno, es la clásica, es decir, estamos en una alianza, en una coalición, nosotros estamos en el extremo izquierdo, empujamos, tratamos de incidir, ¿no? Acumulamos dentro de esa alianza para las posiciones que consideramos que son revolucionarias contra el reformismo, etcétera, pero estamos adentro. La otra situación de decir, acá estamos afuera, no solo de esta coalición, sino en realidad no nos gusta nada del sistema, es sustancialmente distinta, aunque se pueda coincidir en una demanda. Está también aquello que decía un viejo proverbio beduino, que dice, es mejor tener el camello adentro de la carpa orinando hacia afuera que tenerlo afuera orinando hacia adentro, ¿verdad?
El olor de
A mí hay una cosa sobre este razonamiento que me interesaría decir, y tiene dos componentes. Un componente es que una vez que el Frente Amplio llega al gobierno, y además ejerce el gobierno con la moderación que está mostrando, es decir, es un gobierno de centroizquierda, de izquierda moderada, socialdemócrata o como quieran, naturalmente debe tener una oposición de izquierda más radical, naturalmente, y el Frente no había dejado espacio en la medida en que era oposición sobre su izquierda para generar diferencia, es un espacio minúsculo, ¿verdad?
A ver, ¿cómo es eso?
Claro, el Frente abarcó toda la izquierda, el 99% de la izquierda de este país, salvo un 1 o menos de un 1% que no estaba en el Frente y que se ponía al Frente, como el PT, que lo hizo desde que yo los conozco, desde la salida de la dictadura.
513.
Siempre estuvo en contra del Frente Amplio, siempre denunció que el Frente Amplio era burgués, reformista, etcétera. Un espacio muy menor, que hoy quizás sea un poquito más grande. El Frente Amplio llega al gobierno, llega además con una mucho mayor moderación. Además ejerce el gobierno y por lo tanto no tiene posibilidad ya de envolver en un discurso muy amplio, y entonces va a tener una posición más grande por izquierda, naturalmente. Yo creo que lo positivo...
Porque
deja libre...
Cuando era oposición, dejaba sumar a la ultraizquierda y decirle, miren muchachos, por ahí
no vamos.
No, pero no es así, porque esto es como si hubiera algún proyecto maquiavélico de engañar a la gente. El Frente Amplio fue evolucionando.
Vieja política, vieja práctica política.
El Frente Amplio fue evolucionando, fue cambiando. Los grupos dentro del Frente Amplio tienen distintos proyectos políticos de más corto o más largo plazo. Y el Frente Amplio, mientras hacía oposición, tenía un discurso que podría contemplar las aspiraciones del 99% de la izquierda, más en los centristas que fue incorporando hasta llegar al 50% de la ciudadanía. Naturalmente, los izquierdistas más radicales deberán sentirse defraudados por el Frente Amplio, más tarde o más temprano. Exactamente cuántos son, no sé. Obviamente son una minoría dentro de la sociedad uruguaya. Y yo creo que está bien que exista ese grupo político. Debe haber una oposición a la izquierda del Frente Amplio. Ahora, la cuestión importante, ¿cuál es? La cuestión importante es que o ese grupo político se lo deja en manos de unos energúmenos que creen que luchan contra, vaya a saber qué mal, rompiendo los autos de personas de clase media que ahora van a tener que pagar un impuesto a la renta más alto y que no van a poder, ¿no? O está compuesto por grupos políticos de izquierda con ideología y con organización y que aceptan la regla de juego democrático. Yo preferiría esto último y para eso preferiría que algunos grupos y sectores del Frente Amplio, que por más radicales que sean, saben lo que son, sabe lo que es una dictadura, sabe la diferencia entre una dictadura y una democracia, y está decidido a luchar por lo que creen, que está muy bien que lo hagan, respetando las reglas democráticas, y por eso yo espero que se forme un conglomerado que incluya este tipo de visiones en el sector más radical del Estado Uruguay.
Yo venía pensando en un enfoque distinto, sobre si inclusión o exclusión, sino quién corno son esta gente, y bueno, para eso había leído con mucho interés una nota que el sábado publicó Miguel Arregui en fin de semana en El Observador, se llama Más allá de la izquierda formal, porque encontré allí abundante información, pero obviamente no la puedo relatar aquí, que tenemos tan poco rato. Pero me parece fantástico, digamos, ver que estos son gente que no pertenece a la sociedad uruguaya en el estricto senso, es decir, no comparte sus valores en absoluto, no comparte las reglas implícitas del derecho y de la convivencia, y sostiene cosas con total alegría, como está haciendo a Claudia, que de 20 años, que fue una de las procesadas, que dice que el viernes lo que se vivía era un clima de tensión anticapitalista y que había ganas de romper algo. Si se trata de realmente una cosa completamente personal.
Pero que ni piate.
Claro, pero no solo porque ni piate, sino que ella interpretaba. Así, que seguramente la señora que lloraba, que vimos en televisión que le habían hecho pomada a su autito chico y se estacionó ahí en la calle Sabana, no se había dado cuenta de que había una tensión anticapitalista. Es decir, ella no lo persiguió y estacionó ahí enfrente.
No, pero eso es objeto de la manipulación de los medios, según un texto que
está bien,
acá.
Pero digo, esta gente, digamos, son parte del folclore universal. Vamos a empezar por allí. Es decir, no se trata de un modelo uruguayo. Aunque tengamos cosas en la uruguaya, esto es genuinamente cultura universal. Gente que está al margen,
no es por supuesto, política.
Entre otras cosas,
el dato básico es que eso no es política.
Tienen cuatro ideas o tres ideas muy simples que prenden fácilmente y siguen para adelante, pero no tienen ninguna elaboración ideológica, no tienen mucha lectura, es casi seguro que no han leído nada, y tampoco debaten mucho, porque son todos postulados que ellos lo creen por verdad revelada. Pero son una preocupación, la sociedad no debe tolerar cuando se salen de la ley.
Yo quiero ponerle la firma a varias cosas que dijo Daniel, para variar algún día. Primera cosa, es necesario que esas cosas se articulen dentro de un sistema político, es lo que debe hacer un sistema político democrático, tratar de articularlas dentro del sistema. La segunda, la más fundamental, la que todos los que estamos en esta mesa vivimos. Cuando empezó la COCOA a fines de los 60, los que éramos adolescentes y jóvenes en esos años, no teníamos idea de lo que era una dictadura, no teníamos idea de lo que se sufre en un régimen represivo, no teníamos idea de lo que era la pérdida de las libertades porque nos habíamos criado en ellas, ¿tá? Y podíamos cacarear sobre cualquier cosa con una irresponsabilidad a todo precio. Hoy lo hemos sufrido en carne propia de una manera terrible. Entonces, la sociedad uruguaya no puede permitirse el lujo de chiflar y mirar para arriba, porque no es lo mismo 2005 que 1968. No es lo mismo.
Y en particular la izquierda.
En particular la izquierda.
Viva a algunos, pero va por todos lados.
pero va para toda la sociedad.
Claro, pero ahí, vos fíjate,
nadie en esto es un asunto que nos convoca a todos, porque todos somos responsables de la convivencia pacífica, todos somos responsables del respeto a las normas y del bienestar de cada uno de nosotros, nuestros ciudadanos.
Vos fíjate que se hicieron manifestaciones el viernes en particular, yo creo que una manifestación respetable desde el punto de vista del número de asistentes, totalmente pacífica, por una causa que yo creo que es algo estrafalaria, es decir, la libertad de los presos políticos, que yo creo que no son presos políticos, aunque quizá esté mal caratulado el proceso, aunque quizá incluso sean inocentes. Lo que pasa es que quienes lo defienden no dicen exactamente eso.
No.
Parece que quienes lo defienden, hay algunos que quieren que sean presos políticos. ¿Pero qué pasó? Hubo una manifestación grande, bastante más grande que la del viernes anterior en Ciudad Vieja, y no pasó nada. Entonces yo creo que cuando va más gente, cuando se involucra más gente, se garantiza que las cosas estén dentro de las normas. Cuando se deja esto en manos de grupúsculos, bueno, es mucho más fácil que los energúmenos marquen la dinámica de los acontecimientos.
Cuando se piensa, yo cuando era más jovencito también escuché este discurso de que hay que agudizar las contradicciones, que hay que tratar de que la gente vea que en realidad
ahora
siempre es malo, pero alguien también,
lo feo que se está poniendo.
También hubo gente
que, no son causas
que explicó mejor las cosas, ¿verdad? Y me hizo pensar. Eso es lo que también está pasando.
Pensar con algún palito.
Lo que también está pasando es y yo empecé un poco más tarde que vos, palito, no era optativo. No, pero el problema es ese también. Hay que encontrar la manera de que haya un diálogo político y una educación política de la gente. No se puede dar por perdido a un gurí porque esté en la posición de Arrume.
10 y 26 minutos.